Muy buenos días a todos. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Antes de felicitar a todas las madres, quisiera reconocer a aquellas damas casadas que no son madres biológicas. Y quizás para usted el Día de las Madres es algo triste, sinceramente. Y quiero que sepa que estamos pensando en usted también hoy, que estamos orando por usted también hoy. Y por eso hago mención de usted, para honrarla a usted también en este día. Decirte que sentimos tu dolor, si hay dolor alguno en ti. Y también quiero, en amor, recordarte las siguientes verdades. Primero, que sepa usted que la felicidad más grande nunca vendrá de un hijo, sino del único Hijo de Dios, Jesucristo. Que solo Él puede satisfacer los deseos más profundos de tu alma, que no hay hijos que puedan satisfacer tu alma, que solo Jesús, el Hijo de Dios, puede hacerlo. Que Él es el único capaz de llevar el peso de nuestra felicidad. También en amor quiero animarte a que consideres el adoptar a un bebé que necesita una madre. ¿Sabía usted que todos los cristianos somos adoptados? Todos. No hay algo que exprese el Evangelio tan claramente como la adopción. Porque tenemos una relación con Dios, porque Jesús nos adoptó en su familia cuando estábamos lejos y huérfanos de Dios. Y por último, quiero recordarte que ante los ojos de Dios, una madre espiritual es tan especial como una madre biológica. Si no fuera por una madre espiritual, Moisés nunca hubiera sido recogido de ese canasto. Si no fuera por una madre espiritual, Moisés nunca hubiera crecido donde creció. Si no fuera por una madre espiritual como Loida, quizás Timoteo nunca hubiera conocido a Dios. Así que felicidades a ti en este día, querida madre espiritual, que sirves a tu iglesia y sirves a aquellos que te rodean. Y yo quiero decirte en este día que eres muy especial, que Dios te ama y que nosotros te amamos también. Felicidades. Y felicidades también al resto de las madres. Creo que ahí casi se me... Bueno, si no me reconoce hoy, es culpa de una madre. La peluquera mía es madre y acabó conmigo. No sé, hay madres que no entienden algunas cosas. Le dije que no me cortara tanto el pelo. Y también el hecho de que no me crece mucho el pelo es culpa de otra madre, mi madre biológica, que por ahí me dio algún gene donde me crece el pelo a los lados nada más. Y usted quizá que es madre diga, ay, qué abusivo, ¿Por qué tiene que echarle la culpa a la madre? ¿Por qué no le echa la culpa al padre de los genes que de su calvicie? Bueno, porque es el Día de las Madres. El Día de los Padres averiguaremos algo de qué culpar a los padres, pero hoy es el Día de las Madres, así que la culpa es de ustedes. Muchas felicidades a todas. Quiero empezar en el día de hoy. Estamos en una serie titulada Los Dichos Difíciles de Jesús. Y no sé si han notado, dicho sea de paso, en nuestra gráfica de nuestra serie, que ahí estamos usando la foto de Lloyd cuando era joven. No sé si se dio cuenta. Ese es Lloyd cuando tenía unos 18 años, que se parecía a Jesús. Entonces, pero estamos... había que echarle algo a los padres porque las madres se sentían un poquito ofendidas, entonces había que echarle la culpa a un padre. Estamos en esta serie llamada Los Dichos Difíciles de Cristo, y verdaderamente son dichos difíciles de entender. Y estos dichos de Jesús, usted debe tratarlos como si fuera un caramelo, como si fuera, no sé cómo se dice, un lollipop. Pero, ¿qué quiero decir con eso de que tenemos que ver los dichos de Jesús como si fuera un caramelo? Bueno, usted sabe que si usted toma un caramelo y se lo traga muy rápido, pues no lo disfruta, ¿verdad? Y usted sabe que si usted toma un caramelo y lo muerde duro, quizás le rompe los dientes. Y lo mismo pasa con estos dichos difíciles de Cristo. Si usted se los traga muy rápido, si lee la Biblia muy rápido, no lo va a poder disfrutar. Y si también lo lee muy rápido y lo muerde tan rápido, pues le va a causar dolor porque va a malinterpretar lo que está diciendo Jesús. estos dichos de Jesús hay que saborearlos con calma. O sea, son tan dulces a nuestra alma, pero pueden ser también una mala experiencia si usted los malentiende. Y hemos aprendido tanto con los dos dichos que hemos visto hasta ahora. El dicho de la semana pasada fue crucial para nuestros corazones incrédulos. Lutero decía que hay pedacitos de nuestro corazón, áreas que aún no queremos entregarle a Dios por nuestra incredulidad. Y eso es tan, tan cierto. Hay un libro muy bueno que lo expresa de esta manera. Mire cómo lo expresa. Los ateos prácticos son personas que profesan creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Van a la iglesia, dicen sus oraciones y parecen religiosos, pero en los asuntos diarios de la vida no dependen de Dios. Viven pensando muy poco en su necesidad de Dios. Ouch, ¿verdad? Creo que como que hay un ateo práctico en todos nosotros, muchas veces, ¿sí o no? Y si se perdió el mensaje de la semana pasada, por favor, escuche el podcast, aunque sea cenando, allí búsquelo en nuestra página, escúchelo y compártelo con otros, y yo sé que le va a ayudar a usted mucho y a sus amigos. Esta semana vamos a ver uno de los dichos más populares de Jesús. Es más, si usted hace una encuesta por la calle y le pregunta así a extraños que le digan dos versículos de la Biblia, lo más probable es que uno de los versículos que le van a decir es uno de estos dichos de Jesús que vamos a ver hoy. Y estamos hablando de cuando Jesús dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien popular. ¿Por qué usted cree que no juzgar o no juzguéis es uno de los versículos o los dichos favoritos de nuestra cultura hoy? ¿Por qué usted cree eso? Bueno, porque para la cultura las cosas espirituales se han vuelto en una cuestión de preferencia personal. Para ellos es casi como escoger entre waffle y IHOP, you know, waffle y Cracker Barrel. ¿Dónde vamos a desayunar? Right? Las cosas espirituales se han vuelto una preferencia personal. Entonces, usamos este versículo de no juzgar o no me juzgues como un arma para desviar la verdad que alguien nos comparte. Y también nos encanta porque también usamos este no me juzgues, no juzgar, este versículo, este dicho de Jesús, como un arma para seguir haciendo lo que nos place. ¿Sí o no? Sin darnos cuenta que es por amor y para nuestro bien cuando alguien nos está tratando de sacar de nuestra ceguera y nuestra rebeldía. Tantas veces yo he oído, bueno, ¿quién eres tú para decirme qué está bien y qué está mal? ¿Acaso no dice la Biblia que no me juzgue? ¿Quién eres tú entonces para pararte ahí arriba y decirme lo que está bien y lo que está mal? Pero ¿qué quiso decir Jesús en realidad con este dicho? Y dicho sea de paso, tiene razón. Tiene razón. Yo no soy nadie para decirle qué está bien y qué está mal. Por eso hagamos lo que hacemos cada vez que nos reunimos, abramos la Santa Biblia y veamos lo que Dios nos dice, porque Él sí es alguien quien nos puede decir qué está bien y qué está mal. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 6, versículo Mateo capítulo 7, perdón, versículo 1, dice así. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y para complicar las cosas aún más, Jesús termina el pensamiento con este versículo, el 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Wow. Si el no juzgar es música para los oídos de nuestra cultura moderna, este versículo 6 de tirarle la perla a los cerdos tiene el efecto completamente opuesto. Nos enoja, ¿sí o no? Pero están los dos en el mismo pasaje. Están los dos en el mismo contexto. Veamos entonces de qué se trata todo esto. Primero, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, no juzguéis? Bueno, no puede significar que no puedes decirle a alguien cuando está mal. Cuando Jesús dijo que no juzgamos, no puede significar que no podemos decirle a alguien cuando está mal, porque Jesús pasó todo su ministerio haciendo eso, diciéndole a la gente dónde estaba su mal. De hecho, unos versículos más adelante, en este mismo capítulo, Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Eso no me suena a mí como, ay, no sabes qué, haz lo que quieras y toma cualquier camino que todos llevan a Dios. Claro que no. Y más adelante en Mateo también vemos, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, eso está mal, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Obviamente Jesús está diciendo que estamos mal cuando ignoramos su palabra y nos corrige. O sea que cuando Jesús dijo que no juzguemos, no significa que no confrontemos pecado, que no confrontemos lo que está mal. Los seguidores de Jesús hicieron lo mismo. Por ejemplo, Juan el Bautista perdió la cabeza, literalmente lo decapitaron. ¿Por qué? Por confrontar el pecado de Herodes, pecado sexual de Herodes. También vemos a Pablo que nos dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Así que no puede ser que no juzgar signifique que no se confronte lo que está mal. O que no podamos decirle con amor a alguien que está equivocado de algo. Piénselo de esta manera. Usted no juzga a alguien al confrontar lo que esa persona está haciendo mal. Más bien usted juzga a alguien cuando no te importa esa persona y dejas que siga en su error. Eso es una manera muy diferente de pensarlo. Usted no juzga a alguien al confrontar lo que esa persona está haciendo mal, confrontarlo, más bien usted lo juzga cuando no le interesa y sigue, deja que esa persona siga en su error. Lo más fácil y lo más egoísta para nosotros es descartar a esa persona. No, yo no le digo nada porque ese es su problema y pues, ¿para qué juzgarlo? Eso no es juzgar, eso es falta de amor por esa persona. No te importa esa persona. Yo me acuerdo que estaba hace unos años en un restaurante que está en Raleigh que se llama Bahama Breeze. Y estaba yo con mi hermano ahí. Mi hermano que viene aquí a esta iglesia. Y de repente hay un muchacho hispano que básicamente hace unas sillas disponibles para unas muchachas que venían ahí al restaurante, él tratando de ser nice, y los hispanos que son casanovas, tú sabes. Y cuando él le hace la silla disponible, vienen dos personas de otra cultura y se sientan en la silla, dos hombres. Y este hispano se le subió el indio, como decimos nosotros. Y este hombre, pues básicamente hace sus mangas para atrás y ya le iba a dar un puño a estos dos hombres por la imprudencia, verdaderamente que fue algo completamente imprudente. Ahí yo tenía dos opciones, porque yo estaba a dos metros de él. Una, dejarlo que él le dé puño a esa persona, que venga la policía, que siempre hay un policía ahí en Bahama Breeze, así de buenos restaurantes, que siempre hay un policía. Y lo van a arrestar, y sabe Dios qué significaría eso para mi hermano hispano. O yo podía meterme y también quizás coger un puño yo por meterme y tratar de... Pero sabes que el amor en mí por él, aunque sea un extraño, no me dejó. Entonces yo me tiré enfrente de un hombre muy fuerte, un chaparrito que si me pega me siembra como un frijol. Muy fuerte. Y yo le dije en español, mano, no vale la pena lo que estás haciendo. Pero el hombre en ese momento está bien bravo y yo tuve que hablarle fuerte. Y me acuerdo que por la gracia de Dios ese hombre ni me pegó a mí, gracias a Dios, ni me pegó a los otros muchachos. Entonces, confrontar no es juzgar. Yo no puedo decir, no, yo no voy a meterme ahí porque no, ¿para qué lo voy a juzgar? Si mira lo que... No. El no amar es juzgar. El no amar, más bien, es juzgar. Y sinceramente, hay muchos de ustedes que yo he tratado con gracia de confrontar su pecado y quizás usted sigue en su pecado, lo que significa que usted no está de acuerdo conmigo, pero no importa. Si yo te amo, yo voy a seguir confrontando el pecado que te destruye a ti y que destruye todas tus relaciones. Ahora, es más fácil para mí descartarlos como personas y no decirles la verdad y decir, total, ni me van a hacer caso, así que ¿para qué voy a decir algo? Claro que sí, eso es más fácil para mí, pero eso no es amarlos. Y si Dios me sigue dando la fuerza, le voy a seguir amando y preparándome con todo lo que pueda para seguir exponiéndole la palabra de Dios, aunque muchos de ustedes sigan haciendo lo que quieran. Pero eso no significa que voy a dejar de confrontar su pecado, porque como dijo Pablo, mi gozo y mi meta es ver la imagen de Cristo formada en ustedes, aunque me cueste, dice Pablo, dolores de parto. El que ama sin desmayar es porque entiende cuánto ha sido amado por Cristo. Acuérdate que Jesús también dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Aunque Jesús confronta el pecado y las malas obras en nosotros, Él no nos condenó por eso. Es más, Él en su inmenso amor por nosotros, siendo inocente, se condenó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién hace eso? ¿Quién ama así? Nadie. Pero no condenar tampoco significa no decirnos la verdad. Más bien, lo que usted hace después que usted le dice a alguien la verdad determina si usted lo estaba juzgando o usted lo estaba amando. Déjeme decir eso otra vez. Lo que usted hace después que usted le dice a alguien la verdad determina si usted lo estaba juzgando o amando. Ejemplo. Si alguien se acerca a usted y le dice, usted es un descarado, una descarada, por esto y por lo otro, y esa persona después se marcha y todo se quedó ahí, esa persona vino a juzgarlo, esa persona vino a condenarlo, no a amarle, confrontándolo con la verdad. Ahora, si usted va a un amigo, a una amiga, y le dice, amigo mío, hermano mío, hermana mía, deja el descaro ya. Esto no honra a Dios, esto te va a destruir, esto va a destruir a tu familia y va a terminar destruyendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué puedo hacer, mi hermana? ¿Qué puedo hacer, mi hermano, para ayudarte a salir de esto? Y esa persona se queda allí para ayudarte a salir de aquello que no honra a Dios. Eso es amarte con la verdad, no juzgarte. Lo que usted hace después de decirle la verdad a alguien determina si usted ama a esa persona o no. Por eso el que no ama ofende y después corre, right? ¿Dónde vemos el mejor ejemplo de esto? Pues fácil, en Jesús. En Jesús. Porque Jesús, ¿qué hace? Él viene, nos dice la verdad, ¿cierto? Nos confronta, pero ¿qué hace después? Se da por nosotros. Se da por nosotros. Se da por nuestros pecados. No pierda de vista la belleza y el amor de Cristo, este Cristo que nos dio estos dichos difíciles. Después de decirnos la verdad, Jesús nos trae cerca a Él. Él nos lleva de pecadores a ser sus amigos. Y el verso antes de Juan 3:17, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dijo la verdad, pero al dar su vida por nosotros nos hace sus amigos si crees y confías en Él. Así que usted no juzga a alguien al confrontarlo, a confrontar lo que esa persona está haciendo mal. Más bien, usted juzga a alguien cuando no te importa esa persona y te quedas callado. Muy bien, también puede pensar de esta manera. Juzgar a alguien refleja la ignorancia extrema de nuestro propio pecado. Juzgar a alguien refleja la ignorancia extrema de nuestro propio pecado. Leamos el versículo 3 otra vez. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, esto no significa que hay que ser perfecto para ayudar a otros a vencer su pecado, Pero lo que sí significa es que tenemos la tendencia de no lidiar con nuestro propio pecado. Como le digo, el religioso siempre está más consciente del pecado de otro que de su propio pecado. El cristiano siempre está más consciente de su propio pecado. Hace un tiempo atrás escuché a alguien juzgar a una persona porque esa persona, y esta persona que lo estaba criticando a esta persona, era supuestamente cristiano. Y esta persona pues juzgó a esta otra persona por que esta persona se fumaba un tabaco una vez al mes. Lo irónico es que esta persona que estaba juzgando peca de gula, que es un pecado. Es una persona glotona. Y es cierto que el tabaco no es bueno para su salud, yo entiendo eso, pero tampoco lo es la Coca-Cola. Y yo le dije con mucho amor, mira, antes de criticar la hoja del tabaco en la boca de una persona una vez al mes, ¿por qué no sacas el cake de chocolate de tu boca todos los días? Qué fácil es juzgar a otros sin querer lidiar con nuestro propio pecado, ¿sí o no? Yo no sé si usted notó en el versículo que Jesús asume que la viga está en nuestros ojos. Jesús no dijo, bueno, si hay una viga en tus ojos, ¿verdad que no dijo eso? No, Él dice, antes de preocuparte de la paja que está en el ojo de tu hermano, quita la viga que está en tu ojo. Toda la doctrina cristiana enseña que somos completamente pecaminosos, tan pecaminosos que no podemos por nuestra propia cuenta ni por nuestras buenas obras tener una relación con Dios. No podemos. Dios dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Nuestro corazón está enfermo. ¿Por qué? Por el pecado que reside en nosotros. Y como toda enfermedad, lo que vemos son síntomas que tratan de encubrir el verdadero problema, ¿verdad? Puede que usted aprenda a contener o a cubrir los síntomas, pero no puede hacer nada acerca del verdadero problema. A veces hasta hacemos buenas obras, ¿para qué? Para tratar de cubrir o contrarrestar el mal que sabemos está en nosotros. Nuestras buenas obras se vuelven en una limpieza propia. Nuestras buenas obras se vuelven en nuestra manera de tratar de limpiarnos y salvarnos. El problema es que solo Jesús nos puede limpiar y solo Él nos puede salvar. Todo lo que nosotros hacemos por nuestro pecado es encubrirlo. Solo Él nos puede limpiar de adentro hacia afuera. Y por eso la religión trata de limpiarte de afuera hacia adentro y nunca podrá. Es como querer tomar un agua bien sucia cuando estuve en Indonesia hace 6 meses. Wow, de veras que increíble el agua que toman en algunos pueblos ahí. Es como si usted quisiera tomar un agua sucia que sabe horrible y entonces usted le agregara polvito de sabor de fresa y usted le sigue poniendo polvito para quitar el sabor a sucio. Bueno, la verdad es que usted puede echarle polvito hasta cubrir el sabor a sucio, ¿cierto? Pero eso no significa que usted se está tomando un agua sucia, aunque sepa rica. De la misma manera, tú y yo tratamos de cubrir nuestro pecado. Pero como John Owen lo dijo, la semilla de todo pecado ya existe en todo corazón. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y lo que quiero que usted se dé cuenta con esto es que cuando usted se acerque a alguien, cuando hable con alguien que está en un error, por favor vaya bien consciente de su propio pecado. Bien consciente que usted está infectado por el mismo pecado del otro, aunque la manifestación de su pecado sea diferente a su hermano. Porque eso nos da humildad. Y así podemos animarnos hacia el amor y hacia las buenas obras. Hace unos días compartía con un grupo acerca de la inmadurez espiritual. Y créame que yo me presento como el primer inmaduro. Porque hay que estar consciente de nuestro propio pecado. De nuestro propio pecado. ¿Por qué no piensas en eso en un segundo? ¿Por qué no piensas las veces que tú criticas a otro en tu mente secretamente? Las veces que tú piensas mal de otros aquí en la iglesia. Las veces que piensas mal de otro cuando ves algo en Facebook o cuando te enteras de algo, completamente ignorando su propio pecado. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Piensa en lo siguiente: ¿qué juicio declaró Dios sobre ti que has creído y sigues a Jesús? ¿Qué juicio declaró Dios sobre ti? ¿Sabe cuál juicio declaró Él? Misericordia. Misericordia. Dios declaró sobre ti misericordia. No la merecías, pero eso fue lo que declaró sobre ti. ¿Y qué le pasó a tu pecado? ¿Qué le pasó a mi pecado? Porque castigo merecía. Él te amó tanto que Él castigó a su propio Hijo. Él puso tu castigo sobre Cristo Jesús en la cruz en vez de sobre ti y sobre mí. Entonces, a la luz de esa misericordia de Dios por ti, ¿acaso no vas a acercarte a otros con misericordia también después de esa luz, después de recibir misericordia así? ¿Acaso eso no cambia la manera que tratas a otros sabiendo que Jesús te ama y te perdona a ti continuamente? El antídoto para no juzgar es acordarnos continuamente del Evangelio de Jesucristo. Ese es el antídoto para no juzgar. Permítame darle una lista práctica. Si estás tomando notas, este es un buen momento para hacerlo. Una lista práctica de cómo saber cuando estás juzgando a alguien olvidando el Evangelio. ¿Cómo saber cuando estás juzgando a alguien olvidando el Evangelio? Cuando usted está más enfurecido por el pecado de otra persona de lo que usted está avergonzado de su propio pecado. Cuando usted está más enfurecida por el pecado de otra persona de lo que usted está avergonzada de su propio pecado. Ahí sabes, esa es una de las maneras que sabes que estás juzgando a los demás. Cuando te sientes así, de seguro estás juzgando a alguien. Piensa, ¿quién te molesta por su pecado? ¿Quién te molesta por su pecado? ¿Acaso no ves tu propio pecado, la vida en tu propio ojo? Y quizás alguien aquí en la iglesia te molesta, no te cae bien. El pastor Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, él dijo que hay tres etapas de la madurez. Mira, escucha esto, qué sabiduría. Quizás algunos de ustedes han experimentado esto. Yo lo he experimentado en mi vida, definitivamente, por la gracia del Señor. Él dijo que hay tres etapas de madurez. La primera es cuando usted está disgustado del pecado de todo el mundo en la iglesia. Aquí todo el mundo es un hipócrita y decimos cosas así, ¿right? Estás más apercibido del pecado de otro que de tu propio pecado. Y no sales de ahí por autosuficiente, por presumido, de que tú eres tan bueno, mejor que los demás, ¿right? La segunda etapa es cuando empiezas a crecer y madurar un poquito, y es cuando usted está disgustado por su propio pecado. Usted se da cuenta de su propia hipocresía más que la de nadie. Finalmente ves tu propio pecado. Y dice Bonhoeffer que cuando llegues ahí, finalmente estás listo para la tercera etapa. Es como si yo ahora, que nunca lo haría, pero fuera a pasar lista, a ver, hermano, los diarios de oración que dimos hace 2 meses, a ver, démelo a mí que lo voy a revisar, a ver cuántas hojas vacías hay en su diario de oración. Si yo hiciera eso, ojalá alguien diga, ok, pastor, está bien, yo le doy mi diario de oración, pero déme el suyo. No, porque tengo que ir a la casa y llenar las hojas vacías que faltan para que no me juzgues. Right? Entonces él dice que hay esas tres etapas. La primera es cuando usted está enojado con todo el mundo. Mira este qué hipócrita. Y va a la iglesia, ese es cristiano. Y la segunda etapa es cuando usted se da cuenta que el hipócrita es usted. Yo decía en un grupo de estudio bíblico esta semana que es como el borrachito, ¿right? Que hoy en el radio que en la 40 hay un hombre que está contrario y el borrachito dice, no, hay uno, no, hay 100. Porque él es el que está contrario. y usted se da cuenta que usted es el problema. Pero eso te alista, cuando empiezas a ver tu propio pecado, eso te alista para la tercera etapa. Y esa tercera etapa es cuando vuelves a la iglesia, cuando regresas a la iglesia, ya no con una actitud de fariseo, sino con la actitud de un verdadero cristiano que ha recibido inmensa gracia y ahora está listo, lista para dar esa inmensa gracia también a otros. Tú eres un recipiente de gracia, yo soy un recipiente de gracia. Y eso solamente nos alista para dar, ¿qué? Gracias. Para dar gracias a otros. ¿Del pecado de quién estás molesto? ¿Del pecado de quién estás molesto? ¿El de tu pareja quizás? ¿Siempre ves el mal en él? ¿Siempre ves el mal en ella? ¿Te has puesto a mirar en el espejo la viga que hay en tu ojo? Mira la viga en tu propio ojo. Y aún así, Cristo te ha dado de su gracia. Te amó con todo y tu viga. Te amó con todo y tu viga. ¿Quién eres para no compartir esa gracia y misericordia con otros? Otra señal de que estás juzgando a otros, olvidándote del Evangelio, es cuando no perdonas. Más adelante, aquí mismo Mateo, Jesús dijo una parábola de un hombre que se le perdonó una deuda de miles y miles y miles y miles de dólares. Y sin embargo, esa misma persona a quien se le perdonó esa gran deuda, no quiso perdonar una deuda pequeñísima que alguien tenía contra él. Y Jesús dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La primera parte de ese versículo, pónmela otra vez ahí por favor, mi hermano, el versículo 32 y 33. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Jesús te está diciendo, toda esta deuda te he perdonado a ti. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo me compadecí de ti? ¿Qué haces no perdonando a la luz de cuánto yo te he perdonado a ti? Aquel que no perdona, no conoce perdón, no conoce el Evangelio, o por lo menos se ha olvidado por completo, juzga a otros y se juzga a sí mismo. Otra señal de que juzgas, cortas las relaciones con aquellos que no están de acuerdo contigo. En mi barrio, cuando crecíamos en mi país, se le decía informalmente o vulgarmente a esto, ponerle la cruz a alguien. Como en las películas cuando viene un demonio y el cura le pone la cruz. Ponerle la cruz a alguien era esto, cortar la relación con aquellos que no están de acuerdo contigo. Ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ya me caes mal. Voy a buscar otro grupito de gente. Aquí es cuando hay tanto orgullo en tu corazón que no concibes tener una relación con alguien que no esté de acuerdo con tu posición, con tu punto de vista. Como tu egoísmo se impone en la relación, cortas esa relación porque todo se trata de ti. Permítame decirle algo que espero usted no malinterprete. Debes de amar a la persona más de lo que amas tu posición sobre un tema en particular. Debes de amar a la persona más de lo que amas tu posición sobre un tema en particular. Ahora, eso no quiere decir que usted comprometa su posición. Por ejemplo, yo tengo amigos ateos que piensan que Jesucristo no es real y yo no comprometo mi posición acerca de Jesús. Pero lo que sí significa es que amamos a otros más que amar el nosotros estar bien, el nosotros estar correcto, el nosotros ganar el argumento. ¿Cómo me entristece, hermanos, cuando hay contienda entre personas porque aman más el estar bien que amarse unos a otros? Ese orgullo asqueroso rompe nuestras relaciones. ¿Por qué yo no puedo amar a alguien si no está de acuerdo conmigo? ¿Por qué se tiene que tratar de mí la relación? O hermano, ¿cómo necesitamos que la gracia de Jesucristo verdaderamente impacte toda nuestra manera de vivir? Y si el evangelio no está transformando tu vida, entonces yo te pregunto, ¿cuál evangelio estás aprendiendo? Porque el de Jesús transforma tu vida. El mejor ejemplo de esto, por supuesto, es Jesús. Cuando Judas traicionó a Jesús, ¿se acuerda esa escena? Cuando Judas traicionó a Jesús llevando a los soldados a donde él estaba para que lo arrestaran. ¿Usted se acuerda qué fue lo que Jesús le dijo a Judas? ¿Usted se acuerda? Mateo 28, 50. Amigo, ¿a qué vienes? Ahora, Jesús no estaba siendo sarcástico. Nosotros leemos eso y decimos, ah, qué chistecito. Mira, Jesús estaba siendo sarcástico. No, no, no. Jesús no es como tú ni como yo. Cuando Jesús dice amigo, Él está ofreciendo su vida por ti. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús lo está confrontando con la verdad. ¿A qué vienes? ¿Usted cree que Jesús no sabía que venía Judas? Pero Él está dando a Judas una oportunidad de confesar su pecado. ¿A qué viene Judas? Mira tu pecado, Judas. Jesús lo confronta con la verdad, pero a la vez, hasta el último momento, Jesús le ofreció primero su amistad. Jesús le ofreció hasta el último momento a Judas una relación con Él. Por eso dijo primero, amigo. Fíjate que el versículo no dice, ¿a qué vienes, amigo? Jesús no dijo ese. ¿A qué vienes, amiguito mío? No. Jesús primero le dice, man, esto debe haber resonado en el corazón de Judas hasta la médula. Que Jesús te ama tanto que Él te mira a los ojos antes de tú traicionarlo. Y lo primero que te dice es, amigo. Amigo, tú me rechazas, tú me traicionas, pero yo te amo. Amigo, pero no lo juzga porque está confrontando con la verdad. ¿A qué vienes? Judas tuvo una oportunidad ahí, en su último momento, de postrarse ante Jesús, confesar su pecado y recibir una relación con Dios. Jesús amaba a Judas y no cortó su relación con él. Hasta el último momento Jesús le ofreció su vida. Cuando cortas la relación con personas con las cuales no estás de acuerdo, no solamente es una señal de inmadurez, sino que juzgas a tu hermano, juzgas a tu hermana. El peor juicio que le podemos dar a alguien es cuando le decimos, márchate de mi vida. Ese es el peor juicio que le podamos dar a alguien. Jesús nunca nos dijo eso a nosotros, nunca. Es más, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente Él tomó la iniciativa en amarnos antes de nosotros poderle amarle a Él, sino que también su amor por nosotros permaneció aún cuando nuestro corazón no estaba de acuerdo con Él y se rebelaba contra Él. Cuando tú rompes tu relación con alguien porque no compartes sus convicciones políticas, right? No, no puedo ser amigo tuyo porque tú eres demócrata. O no puedo ser amigo tuyo porque tú eres republicano. Really? Cuando tú rompes tu relación con alguien porque no compartes tus convicciones espirituales, usted no ama a nadie. A nadie. Usted se ama a sí mismo. Y el mundo lo que necesita es personas como Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Personas como Cristo que amen más a las personas que estar correctos. Así como Cristo nos amó y se compadeció de nosotros. Por eso es que yo puedo tener amigos ateos. Porque en su gracia, por el amor que Dios ha depositado y merecido en mí, por el amor con que Él me ha amado a mí, ¿cómo no voy a amar a aquella persona? Y quizás usted esté pensando, ay, este no es el sermón de Día de las Madres que yo esperaba. No me juzgue, de eso se trata el mensaje. No me juzgue. ¿Ve? Lo agarré en juzgarme. Otra manera que juzgas es cuando das lugar al chisme. Quizás es la mejor, el chisme es la mejor manera de juzgar a alguien. ¿Sabe por qué? O la peor, no, mejor, no quiero dar una connotación de que es algo bueno. Pero es la peor manera de juzgar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque la otra persona no está allí para defender su causa o para aclarar el problema. No está allí. Es la peor manera. Es la peor stab on the back. Es la peor traición. Y dicho sea de paso, gracias, es la peor puñalada. Y dicho sea de paso, por favor, no me enmascare el chisme con una petición de oración. Ay, vamos a orar por el pastor porque no me llama. ¿Eso es una petición de oración? No, eso es un chisme. Y eso es juzgar. Otra señal de juicio en nuestras vidas, cuando no aceptas corrección o crítica constructiva. Cuando no aceptas corrección o crítica. ¿Por qué es que eso es una señal de juzgar a otros? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué usted cree que odiamos la crítica? Porque no nos gusta admitir nuestras fallas y nuestro pecado. Es increíble. Yo antes decía todo el tiempo, ay sí, a mí no me gusta que me corrijan. Y gracias a Dios, su palabra me dice, claro que no te gusta que te corrijan porque eres un orgulloso. ¿What? ¿Por qué no nos gusta que nos corrijan? Porque no nos gusta admitir nuestra falla y nuestro pecado. Queremos dar una fachada de perfección y justicia que no tenemos, que es ficticia. No queremos humillarnos. Cuando usted no recibe bien la crítica, usted se está poniendo en una posición de perfección. Usted se está poniendo en un pedestal, ¿se dice? Pedestal. Usted se está poniendo en un pedestal cuando no recibe bien la crítica. Del cual usted, ese pedestal, usted puede juzgar a otros, pero nadie lo puede juzgar a usted. Jesús le decía, cuando lea los evangelios, Jesús le decía, hablaba de esto con los fariseos, y le decía que a ellos les gustaba sentarse en la silla de Moisés. Que eso es lo que quiere decir. Ponerte en un pedestal donde nadie te puede juzgar, pero tú sí puedes juzgar a otros. Y eso es lo que pasa cuando tú no recibes la crítica bien. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar en esa silla? Ah, ¿por qué? Porque ellos tienen defectos, pero claramente usted no tiene ninguno, ¿verdad? Right. ¿Ve el engaño? El engaño horrible que es no recibir críticas. Lo más lindo que hay es recibir críticas. Y esta penúltima señal de juzgar a otros es algo irónica y una con la cual, sinceramente, yo lucho personalmente. Se lo confieso. Cuando te rehúsas corregir a alguien con amor. Cuando te rehúsas corregir a alguien con amor. Hay muchas veces que yo veo inmadurez y pecado en alguien, en algunos de ustedes, solo el 99%. No, existe. Pero hay muchas veces que yo veo inmadurez o veo pecado o algo pasa que veo que es claramente carnal, que es inmadurez, que es pecado, que es niñez, que es tontería. Y no me atrevo a confrontarle a usted. No me atrevo a confrontar a la persona porque estoy pensando en qué van a pensar de mí después de esa confrontación. ¿Me sigue? ¿Qué cosa es eso? Orgullo. ¿Sí o no? Porque estoy pensando más en mi estima que en ayudarle a usted con el pecado y la inmadurez que lo destruye. Cuando yo no le confronto con su pecado, porque digo, ay, No voy a confrontar. Mira a esta hermana cómo habló. Mira cómo le viró los ojos a esta otra hermana. Mira cómo este hermano hizo esto. Cuando yo no lo confronto a usted porque estoy pensando, wow, si confronto a fulanito, después él va a pensar mal de mí. ¿No es ese orgullo? ¿No se trata entonces mi vida de que todos piensen de que yo soy una gran persona? O sea que mi vida no se trata de Jesucristo, sino de mi reputación. Y esa es la razón por la cual muchas veces no compartimos acerca de Jesús con otros, ¿verdad? Porque estamos más preocupados de nuestra reputación que de la eternidad de esa persona. Eso es amarte a ti mismo. Eso no es amar a los que te rodean. Eso es juzgar. La otra cara de juzgar, la otra cara de esto, juzgar a otros escogiendo no mostrarle la verdad, es que secretamente pensamos que va a ser una pérdida de tiempo. ¿Seré yo el único que he pensado eso? No, este hermanito mejor no lo discipulo porque ya lo he visto 10 veces y el pobre no tiene esperanza. Secretamente decimos, ¿para qué le digo nada si esta persona es así? No va a cambiar. ¿Para qué? Si total. Hermano, qué posición más. Eso es juzgar, hermanos. Eso es juzgar y descartar a una persona. Eso es juicio. Jesús no hizo eso contigo. Jesús no hizo eso contigo. Jesús todavía está lidiando con partes de mi corazón y no se ha rendido conmigo. ¿Por qué tú lo haces con otros? Mira la paciencia con la cual Jesús todavía te enseña a ti, te ama a ti. ¿Quién eres tú para no tener paciencia con otros? ¿Quién eres tú para descartar a otros cuando Jesús, conociéndote bien, no te descartó a ti? Eso es juzgar. Cuando descartamos a la persona. Lo que me lleva a la última señal que nos muestra cuando juzgamos a otros. La última señal, mi último punto. Cuando descartas a otros por su pecado, como si no hubiera esperanza para ellos. Piensa en lo que Dios hizo por ti y por mí. Piensa en cómo estábamos nosotros antes de Cristo abrir nuestros ojos a su gracia. Piensa en cómo estábamos. ¿Cómo estábamos? La Biblia tiene dos palabras claves. Muertos espiritualmente hablando y lejos de Dios. Muertos espiritualmente hablando y lejos de Dios. Aquí en esta iglesia no hay nadie mejor que nadie, porque todos estábamos muertos espiritualmente y qué, y lejos de Dios. El mejor aquí se llama Jesús. That's it. Y dígame, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. No hay niveles de muerto. Usted nunca va a una morgue o a un funeral. Miren, el paciente este está 75% muerto. Si usted va a aquel cuarto de allá, aquel está medio muerto. Y aquel, el otro, está casi muerto. No. No hay niveles de muerto. ¿Verdad que no? El muerto, muerto está. O sea que Jesús vino para darnos vida. De manera que si usted descarta a alguien por el pecado de esa persona, como si no hubiera esperanza para esa persona, ¿te has olvidado que sin Cristo no había esperanza para ti tampoco? ¿Te has olvidado que sin Cristo no hay esperanza para ninguno de nosotros tampoco? Porque todos somos pecadores y todos estábamos muertos espiritualmente hablando. No hay niveles de muerto. Y estábamos lejos. Y Jesús nos acercó, nos confrontó, pero se acercó a nosotros. Descartar a alguien como irreparable es juzgar a esa persona. Y te olvidas que nosotros también éramos irreparables, ¿sí o no? Por eso Jesús no ofrece reparos. Jesús no ofrece reparos. Yo una vez vi una iglesia en un pueblecito que decía, iglesia, no voy a decir el nombre, dice, reparaciones del alma. Jesús no hace reparos. Jesús te da una nueva vida completa. Jesús no entregó su vida para ponerle una curita a tu corazón pecaminoso. No. Eso sería como una persona que está en una calle después de un accidente chorreando en sangre por una herida enorme de un accidente y viene el paramédico, se baja y le pone una curita. La misma fuerza de la sangre y el tamaño de la herida, la misma fuerza de la sangre van a expulsar a esa curita. De la misma manera, la fuerza de nuestro pecado nos lleva a una eternidad sin Dios y a una vida miserable que pretende ser feliz. Pero Jesús no dio su vida para darte una curita o para hacerte una reparación. Jesús dio su vida para darte nueva vida. Nueva vida. ¿Perfectos? No. Santos, sí. No porque es una santidad que producimos nosotros, sino porque es la santidad de Cristo en nosotros. Y Él nos va santificando poco a poco a su imagen, si tú lo dejas. Entonces, ¿por qué no rindes tu vida hoy a Él? Y dejas que Él te libre. Que Él te libre no solamente de juzgar a otros, sino que también te libre de juicio a ti mismo. Él cargó tus culpas. Confía toda tu vida en Él. Cree en Él y serás salvo, dice su palabra. Termino con el versículo 6. ¿Qué tal parece que no debería ir en este pasaje? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué interesante que este versículo sea parte del mismo pensamiento y el mismo pasaje que empieza con no juzguéis. ¿Usted sabe por qué no se le echan perlas a los cerdos? Porque los cerdos no saben su valor. Usted le echa un plátano a un cerdo y te dice, gracias. Usted le echa una perla. Y lo que no se da cuenta el cerdo es que esa perla compra 10,000 plátanos. Porque el cerdo no se da cuenta del valor de la perla. Por eso es que la pisotea, porque no saben su valor. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? A través de los evangelios, Jesús compara el mensaje del evangelio con una perla. Con una perla. Tú y yo despreciamos el evangelio. Y es obvio por nuestras acciones. Porque juzgamos, porque maldecimos, porque nos creemos que es mejor que otros. Y lo hacemos porque no sabemos el valor del evangelio. Por eso lo despreciamos. Así como el cerdo desprecia la perla, así nosotros despreciamos el evangelio. No sabemos su valor. Para entenderlo, necesitamos otra forma de vida que no tenemos sin Cristo. De la misma manera que un humano puede entender el valor de una perla y un cerdo no, porque el humano es una forma de vida superior que la de un cerdo. De esta misma manera Jesús tiene una forma de vida superior para ti que solo encontrarás en su amor. Solo en Él podrás ver el valor de su evangelio. Cristo no es solamente un gran tesoro, Él es el tesoro más bello, Él es el tesoro más grande, más lindo que puedas encontrar. Y sé que no lo aprecias ahora, o no lo apreciamos ahora, pero si confías en Él, si crees en Él, si rindes tu vida a Él, encontrarás una vida mejor, una vida mejor. Que abre tus ojos y entonces vas a poder ver, así como nosotros vemos, y el cerdo no, ahora tú vas a poder ver el tesoro de la perla del evangelio de Jesús. ¿Y qué hace este evangelio? ¿Cómo empieza el versículo? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio te anuncia que el juicio que tú y yo merecemos, Jesús lo tomó en sí mismo, en esa cruz, para que tú nunca recibieras juicio de Dios. ¡Qué perla ese evangelio! Y solo Dios puede abrir tus ojos a eso. Y eso te hace amarlo a Él como nada y como nadie. Y eso te hace amar a los demás, porque te das cuenta de la perla que tienes en tus manos. Jesús quiere que valores el evangelio para que no te juzgues a ti mismo. Él quiere darte fe para que lo veas tan valioso. Más que piedras preciosas, más que perlas preciosas. Jesús no vino a condenarte, versículo 17 del capítulo 3 de Juan. Él vino a salvarte. Y escuche, yo sé que los dichos de Jesús son difíciles. Pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema no son los dichos de Jesús. El problema es nuestro corazón en no creer la motivación y la intención de esos dichos. La motivación de Cristo en confrontar nuestro pecado es amor. Y su intención es nuestro bien. Su gloria es nuestro bien. En el momento que dudas esto, no tendrás fuerza para rendir lo que Él te está pidiendo. Como cuando el doctor te dice, no comas esto, y usted lo hace porque sabe que es para su bien. ¿Cuánto más cuando Jesús nos dice, deja ese pecado? Es para tu bien y es para mi gloria. Dios no nos ha puesto para ira, dice su palabra, sino para alcanzar salvación. Esta es la perla del Evangelio, que Él no nos puso para ira. El infierno no es para nosotros, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es más precioso que perlas. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que vivamos o durmamos, que vigilemos o durmamos, vivamos juntamente con Él? Ríndete hoy a Él. Ríndete de nuevo. Rinde tus razonamientos y confía que Él es la verdad. Oremos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bella palabra. Gracias por amarnos más que una madre, Señor. Gracias porque tu amor es tan, tan exquisito, tan bello, tan lindo, tan precioso. Señor, el regalito que queremos hacerle a las madres hoy con una flor no se compara, Señor, al regalo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Señor, en este momento queremos cantarte, queremos responder a tu palabra. Ayúdanos a no juzgar. Si tú, siendo perfecto, tomaste nuestro juicio y nos amaste aún conociendo nuestro mal, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para juzgar? Ayúdanos a entender que también no juzgar tampoco significa no confrontar con la verdad, sino más bien confrontar con la verdad y quedarnos al lado de esa persona para amarlos y sacarlo de aquello que no te honra a ti, Señor. Danos madurez. Esa madurez que viene cuando entendemos qué precioso es la perla del Evangelio, Señor. Es como nada más. Qué lindo tú eres. Te agradecemos en esta mañana por tu preciosa palabra.